Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Estrenan documental Ramona sobre el desplazamiento en Playuela. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 4 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy converso con el fotógrafo y documentalista Sebastián Castro Reverón sobre el documental Ramona, que se presentará próximamente sobre la crisis y la resistencia en Playuela. Las acciones dictatoriales, antidemocráticas, represivas del cabildero por la estadidad Roberto Lefranc Fortuño y su intento por violar la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. El panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de San Juan fijó calendario en el caso de la descualificación de candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana. Señalaron vista oral para el 17 de abril. Planes Médicos reportaron sus finanzas al comisionado y reportaron pérdidas millonarias. Por eso el desespero en llamar la atención de CMS, y dicen que la decisión de Medicare es devastadora para la industria. ¿Cuánto dinero dicen que pierde las Advantage? Hoy lo hablamos en el programa. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales abre proceso para recibir propuestas para el plan de manejo de la Parguera. Viva la controversia en Paseo Caribe por el camino del Fortín San Jerónimo. Hablamos sobre el motín en Llorén Torres y el asesinato del policía y lo que no quieren decirle al país. Como el eslogan del gobernador, haciendo que las cosas pasen, las quiebras aumentan un 28.3% en marzo. 36,000 electores fallecidos aparecen como activos en el registro de la Comisión Estatal de Elecciones. Aspirante al Senado por acumulación, Eder Ortiz le solicitó al ente electoral que retire a los electores fallecidos de sus registros. Juventud versus vejez en el Partido Popular, se tiró de pecho Pablo José Hernández y respaldó a Jesús Manuel Ortiz. Los jóvenes no quieren a Zaragoza. Estos son algunos de los temas que vamos a trabajar en el programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son independientes y son las más fuertes en sus respectivas regiones. Y estas son la cadena WIAC, compuesta por tres emisoras: WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez; WISA UISA 1390 en Isabela; WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián; por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país; y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. También nos sintonizan por mundolatinopr.com, y una vez sale del aire, este programa queda grabado en formato de podcast en todas las plataformas. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Gracias por estar en sintonía siempre con nosotros. Hoy tenemos un programa bien importante que usted no se puede perder. Voy a presentarles muchas noticias, como ya escucharon en los titulares, de lo que está aconteciendo, que tiene que ver con la política partidista en nuestro país. Y vamos a hablar también sobre la inseguridad. El asesinato del policía es una señal muy seria de lo que está pasando en Puerto Rico, la inseguridad que se vive. Y ayer tirotearon policías, hubo un motín allí en el residencial Llorens Torres. ¿Qué es lo que está pasando en el bajo mundo? ¿Qué está pasando en las comunidades pobres de nuestro país? ¿Y cuál es la relación con los policías? Vamos a hablar un poco de eso también. Vamos también a hablar sobre la jauja que hay electoral, 36,000 electores fallecidos que todavía están en las listas, y más o menos 30,000+ estudiantes y jóvenes que no los han querido registrar en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso también. Pero quiero comenzar el programa con un tema ambiental que está bien candente y que se va a poner incluso más fuerte en los próximos días, posiblemente la semana que viene, lo que está pasando en Playuela. Así que no se puede perder lo que vamos a hablar a continuación. Amigos, Ramona Cruz Sanabria y su familia es una familia que está enfrentando la inminente amenaza de ser desahuciados a la fuerza de un hogar donde han vivido allí de manera casi centenaria. Ramona es la matriarca de la tercera generación que custodia una esquina en Playuela, en Aguadilla. Y todos los que siguen este programa saben que hemos estado hablando de este tema como parte de la cobertura que llevamos ya casi 3 o 4 años cubriendo casi todos los días cómo están desplazándonos en nuestro propio país por intereses que quieren, pues, apoderarse mayoritariamente de nuestras playas. En el caso de doña Ramona, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió no ver su caso en una de las ¿verdad? Situaciones más terribles que hemos visto y el desalojo es inminente. Ella y su familia están viviendo a la espera de que los saquen a la fuerza y ha habido unas protestas allí. Ustedes saben que esta semana hablamos de que se está desarrollando unos campamentos, hablamos de que Tito Kayak estuvo haciendo unos vídeos y ya montó una caseta allá al lado, hablamos de que Eliezer Molina también estuvo y lleva varias días haciendo vídeos desde unas cuevas en esa zona y cómo han estado destruyendo. Y hablamos también de que en esa zona específica de Playuela hemos visto, o por lo menos se han visto, piezas de ropa que da a entender que es como un sitio donde se desembarcan indocumentados. Y uno pues tendría que preguntar si es que quieren proteger esa costa para eso, ¿verdad? Esas son muchas de las especulaciones que hay en torno al valle de lo que es Playuela, que lo quieren explotar a la fuerza, porque la avaricia de las corporaciones nos están dejando sin país. En este contexto, quiero presentarles a ustedes un proyecto que se va a dar a conocer formalmente este sábado en una presentación que va a haber en Río Piedras, que es un documental precisamente titulado Ramona, donde se narra lo que sucede en Playuela. Y tengo el honor de estar en línea telefónica con Sebastián Reverón Castrodad, que es el documentalista que ha creado esta obra, que es magnífica, ya yo tuve la oportunidad de verla, y quería conversar con él un poquito sobre esto. Sebastián, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
Gracias, Sandra, el honor es mío. Saludos a todos los que nos escuchan.
Gracias por estar con nosotros aquí. Yo quisiera que hablara un poquito, ¿por qué te inspiró en hacer este documental? Esa es la primera pregunta que me surge.
Mira, pues, el cuento largo corto, yo fui, me di cita a la primera llamada que hubo de manifestarse para proteger la casa de Ramona, que fue cuando bajó una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla, en donde le daban un plazo de 5 días, una cosa totalmente ilegal, para desalojar el hogar centenario de ella. Y yo llegué ahí, yo soy fotógrafo mayormente, pero siempre he querido incursionarme en los documentales. Y llegué ahí con mi cámara, ¿no? A documentar, básicamente, a tomar fotos. Me fui por casualidad con un equipo de sonido, pues si daba la oportunidad de repente de grabar algo. Y conocí a Ramona, conocí a su familia, conocí su historia. Y pues ahí tomé la decisión de que esto era realmente meritorio de documentar y de tratar de amplificar las voces que ahí están clamando por justicia.
Qué interesante, porque mucha gente que quizás nos está escuchando, no, ¿verdad? Yo quiero hablarles desde la perspectiva como periodista, que uno va a los lugares y relata los hechos, ¿verdad? Que se encuentra de frente, y pues yo lo hago a través del micrófono o lo hago por escrito, que mayoritariamente por escrito lo he hecho casi toda la vida, en algún momento en televisión también, o en vídeo, pero realmente los documentales es también una manera de narrar lo que acontece, que es una situación de desahucio, una situación de una presión terrible a una persona mayor de edad y su familia. Y se está relatando una historia, relatando una noticia, relatando unos hechos que están aconteciendo. ¿Cómo tú logras separar, ¿verdad?, la visión del documentalista de, por ejemplo, una persona que sea un activista? Porque, por ejemplo, un activista va y habla a nombre del que sea víctima. Pero, por ejemplo, un periodista, en mi caso, yo tendría que tener una distancia entre el objeto de que es noticia y los hechos. ¿Tú tienes esa distancia como documentalista o te mantienes apegado a la persona? ¿Cuál es tu visión? Es la pregunta que te quiero hacer.
Yo, en esencia, soy activista. En el sentido de mi procedimiento en el documental, realmente el norte mío era contar la historia de Ramona y de su familia a través de ellos mismos, de sus voces. Así que no realmente fui imparcial en el sentido de recoger sus testimonios y la adicción, sino que traté de que fueran ellos los que trenzaran esta historia. El trabajo pues más fuerte se da, ¿no?, después de recoger todos los testimonios en el cuarto de la edición. Uh-huh. Y en el trenzar esta historia, ¿verdad? Pues ahí es en donde mi voz un poco se inserta. Yo tengo claramente una perspectiva que clama por la justicia para las personas marginalizadas en Puerto Rico. y, o sea, es notable en el sentido de que estoy hablando de la crisis que hay en Aguadilla y en Playuela específicamente, de desplazamiento y de lo que yo le digo, como hay un reemplazo de población ahí, sí, en Playuela que se está dando.
Es terrible porque, ¿verdad? Yo creo que mucha gente lo hemos estado denunciando en diferentes lugares. Yo recuerdo hace más de 2 años que yo lo hablaba con la gente, por ejemplo, en Puerta de Tierra. Lo conversé con la periodista Bianca Graulau y Bianca se interesó por el tema, denunció lo que estaba pasando en Quebradillas, en esa zona donde ella estaba cerca. De hecho, le mataron 2 perros, que lo dije en este programa. Después ella hace el documental con Bad Bunny, que demostró esa del desplazamiento, ¿verdad? En días recientes estuvo aquí una periodista de Actualidad RT, de Russian TV, hablando precisamente de eso. Anteriormente a eso estuvo el New York Times, he hablado con gente del Washington Post, por ejemplo, y es lo estamos viendo en todas las costas de Puerto Rico, de cómo están desplazando, y fíjate como tú lo planteas, un reemplazo de población. ¿Qué mensaje tú le quieres llevar al televidente ¿verdad? El que está viendo el vídeo de ese documental cuando escucha esa narración contada por las voces de ella y de sus familiares?
Hay un mensaje muy específico, ¿verdad?, que viene atado a la experiencia de Ramona y su familia, pero es un mensaje también muy universal que le está pasando también a muchas familias en Puerto Rico. Yo realmente, en mi carácter personal, el mensaje que yo intento alumbrar, por decirlo de alguna manera, es que estamos en medio de una oleada, como una recolonización de Puerto Rico, ¿no? Hay una asimetría y totalmente propulsada por la ley 22 y la Acta 60, ¿no? De económica y de poder adquisitivo, las personas que vienen a comprar territorios en Puerto Rico y las personas que, como yo y como muchas personas, estamos en posiciones económicas precarias, que se ven en un lugar en donde es muy difícil decirle que no a una oferta de alguna persona extranjera que de repente te quiere comprar la casa cash. Y se entiende en el sentido de que pues estamos tratando de sobrevivir en la colonia. Pero yo lo veo como un mecanismo bastante clásico del colonialismo, ¿no? Y de la clase política de Puerto Rico, que realmente ha sido diseñada para satisfacer la demanda de los colonizadores. Y en este sentido, este es el mensaje más allá del documental que yo trato de llevar. En el particular del documental, realmente yo lo que quiero es alertar a todos nuestros compatriotas sobre lo que le está ocurriendo a doña Ramona, que es una señora de 76 años, es abuela, es matriarca, que como tú dijiste ahorita, lleva viviendo ahí desde que nació y su casa la heredó de su papá y su papá heredó esa casa de su papá, del abuelo de Ramona, que son más de 140 años. O sea, cuando ya ellos estaban asentados ahí, ya todavía no existían los títulos de propiedad como nosotros los conocemos hoy en día.
Exacto, sí.
Y pues es básicamente un documental de alerta, de denuncia, de tratar de concienciar, ¿no?, a las personas sobre lo que está ocurriendo en todas las esquinas de este país, pero que tenemos que igual empezar por demostrar nuestra solidaridad y nuestro compromiso con proteger, como dice una amiga mía, Suzette, salvemos a Playuela, a las tierras, las aguas y también a la gente.
En el documental tú presentas, ¿verdad? Y obviamente son imágenes de diferentes personas de esa zona y obviamente doña Ramona también, pero presentas unas imágenes y hay una que a mí me llamó la atención de un periódico que hablaba de como 1.200 más o menos, decía algo así como propietarios que van a desaparecer si no se enmienda la ley. Y entonces estamos viendo que esto se repite. Creo que eso era del 1920, por ahí, si no me equivoco.
Este es un punto bien bien agridulce e irónico en el documental. La persona que escribe este artículo es el abuelo de Víctor y Carlos Añezes, que son los socios fundadores de la Sociedad Especial de Playa India, que es la Corporación de Bienes Raíces que quiere desahuciar a Ramona. El abuelo de ellos era alcalde de Aguadilla. fue alcalde de Aguadilla entre 1911 y 1933, ¿no? 25 años en la alcaldía. Y en ese artículo él está precisamente abogando en contra del desplazamiento de las personas que están adscritas a los latifundios. O sea, porque obviamente sabemos que en esta época la tierra había sido básicamente comprada enteramente por los latifundistas gringos. Mayoritariamente del Emporio del Azúcar, ¿verdad? Pero en este caso, el abuelo de Ramona vivía antes de que esta persona adquiriera un terreno, no sabemos el nombre del gringo que tenía la finca ahí, era una finca de criar ganado.
Sí.
Y entonces, la cosa es que él le cede los terrenos igual a las tres familias que ya vivían ahí, porque eran personas adscritas a esta finca que trabajaban criando y cuidándole el ganado a este individuo, ¿verdad? Entonces, es bien irónico porque el abuelo de los Añeses literalmente está diciendo que esto fue como en el 1930, algo así, que escribió este artículo, que él le tenía terror al prospecto de que las personas como el abuelo de Ramona terminaran desplazados de sus propias tierras, que ellos mismos han básicamente custodiado por generaciones. Y pues resulta que el nieto de el exalcalde de Aguadilla, Ramón Añez Morel, es uno de los propulsores más grandes de la gentrificación y del desplazamiento en este sector.
Es increíble porque es la y esa es una parte importante del documental que quería mencionar, la verdad, a la gente que lo vaya a ver, porque a mí me recuerdo cuando lo vi que la historia se repite, y yo lo he dicho varias veces que no sé si coincides en esta apreciación, pero yo siento que Puerto Rico está ahora en este año 2024 bien parecido y bien cercano a prácticas que veíamos aquí, según la historia, en el 1920, 1930, hace 100 años atrás. Entonces estamos como que repitiendo la historia, pero con el acelerador puesto. Y yo tengo como una fecha, esto viene ocurriendo hace tiempo, pero tengo una idea, ¿verdad? Quizás es muy personal por lo que me tocó cubrir como periodista, pero del verano del 2019 para acá como que pisaron el acelerador porque la idea obvia era de crear un Puerto Rico sin puertorriqueños. Esa percepción, ¿tú la compartes en este trabajo que estás presentando o es algo que yo estoy pisando fuera del hoyo, por decirlo así?
No, totalmente, de acuerdo contigo. Estoy muy alineado con este pensamiento que acabas de decir. Yo lo veo también, además de los 20 y los 30, inclusive desde el principio de la invasión del ejército norteamericano en Puerto Rico. O sea, nosotros éramos un país agrícola, ¿no? Y teníamos miles de cuerdas sembradas. Y el 90% de los dueños de todas estas fincas eran pequeños agrícolas. Sus fincas eran aproximadamente en promedio de 9 cuerdas, ¿sabes? Y tenían mayormente café, pero tenían toda su comida, todo lo que ellos comían.
Uh-huh.
Y cuando llegan los gringos a este país, pues tú sabes lo que pasa. Devalúan el peso puertorriqueño por un 40%, cierran nuestro comercio al exterior. O sea, todo el café que nosotros le vendíamos a Europa, que era nuestro mayor ingreso, de la noche a la mañana hizo caput. Y entonces también le suspenden los créditos a los puertorriqueños, cosas que entonces debilitan, básicamente destruyen la economía puertorriqueña. A eso, que de repente todas estas personas vieron todas sus propiedades devaluadas, se le añade el paso del temporal San Siriaco,
pues
la crisis hipotecaria fue tal que el 90% de las personas que eran dueñas de sus propias tierras las vendieron y terminaron en las pequeñas ciudades trabajando en fábricas, en manufacturarias para otra persona y empezaron básicamente a vivir la vida de trabajadores que pues no tenían ningún tipo de protección social.
Es algo lo que está pasando aquí porque después del verano del 2019, que esto viene desde antes con la ley promesa, etcétera, pero yo enmarco esa fecha porque cuando sacamos el chat que lo decía abiertamente, ¿verdad? El de COI, decía abiertamente que quería un Puerto Rico, que soñó un futuro de un Puerto Rico sin puertorriqueño, pues es evidentemente eso de lo que estamos hablando. Y entonces cuando vemos casos como el de doña Ramona, pues ciertamente es otro ejemplo. Yo quisiera, para la gente que nos está escuchando, porque, ¿verdad?, estamos hablando de un documental, está disponible en las plataformas de YouTube, yo lo voy a compartir en mis redes sociales más adelante, pero yo quisiera que tú invitaras a la gente que nos está escuchando en todo Puerto Rico, ¿en dónde lo vas a presentar y qué va a pasar? Sé que hay un conversatorio este fin de semana, el sábado, pero me gustaría
el próximo, es el 13.
El 13. Ah, sí. Todavía tenemos tiempo, es el 13 de abril, o sea, el de arriba. ¿Dónde va a ser ese conversatorio?
Esto va a ser en el Teatro Paradise, en Río Piedra. Este es el teatro que recientemente habilitaron y Casa Pueblo le puso en los paneles solares. Está la iniciativa, viene de parte de la Junta Comunitaria Riopedrense, y ahí vamos a estar con las puertas abiertas. Hay cabida, me dijeron, como entre 70 a 100 personas, así que por favor, dense la vuelta. Después del documental vamos a tener un conversatorio sobre el asunto. Yo voy a intentar poder por lo menos conectar a través de videollamadas a algunos miembros de la familia de Ramona para que puedan participar del mismo también.
Qué bien. Y es bien cuesta arriba. Yo hablo con algunos documentalistas y el trabajo primero de hacerlo y segundo promoverlo y presentarlo es bien cuesta arriba. ¿Tú has tenido algún apoyo en este proceso?
Yo he tenido suerte y apoyo. Suerte porque, pues, o sea, lo publicamos en un momento muy apropiado, ¿no? En esta encrucijada. Y apoyo en el sentido de que tengo, pues, muchas amistades y la misma gorilla que me ha ayudado a mí a estar ahí dando apoyo a la familia de Ramona, me ha ayudado mucho en esto. Yo, en términos de producción, fue una operación solo, ¿no? Como que yo con mi cámara, con mi equipo de sonido barato, con mi escaso conocimiento de diseño de sonido, que es escaso, pero hay algo ahí, pues me di a la tarea de meterme y crear lo que ahora mismo podemos ver. Fue una experiencia bien gratificante y difícil, porque yo también estaba teniendo como dos trabajos adicionales. Todo esto fue, o sea, todo, no le cobra a nadie, obviamente, por hacer esto. Estuve básicamente un año en lo que empecé y terminé, pero dentro del año no sé, que tuve más de 70 horas para terminar con el documental. Así que a pesar de la falta de recursos económicos y de equipo de producción, qué sé yo, pues estoy contento igual con el resultado que podemos ver.
Está maravilloso. Hay una parte dramática al final que lo pones en escrito de que hay que defender las costas y los ríos. Y esa parte final del documental se lo recomiendo a la gente que me está escuchando. Lo pueden ver, lo deberían ver, porque nos pone a reflexionar sobre la realidad que vivimos aquí en Puerto Rico y la importancia que hay que defender nuestros terrenos de todas estas cosas, porque nos vamos a quedar sin Puerto Rico chiquito. Si siguen repartiéndolo, nos vamos a quedar sin terreno para todos nosotros. Así que puede haber desarrollo. Nadie está en contra del desarrollo, pero vamos a hacerlo de una manera que todo el mundo esté bien, no a costa de unos sí y otros no, ¿verdad?
Claro. El punto es que el desarrollo es para quién, ¿no?
Exacto.
Y en la lógica económica en la cual nosotros vivimos, el desarrollo es para la gente que ya tienen sus privilegios y que ya tienen su capital acumulado. Y es a costa de los servicios esenciales nuestros, ¿no? Nosotros cada día vemos menos servicios esenciales públicos y tenemos que pagar más por cosas que antes eran gratis. En este país, tú sabes cómo es la cosa, ¿no?
Sí. Y eso que todavía no han empezado, por ejemplo, el costo del agua. Deja que empiece con las cuestiones del agua. Estamos sufriendo la luz. Cuando empiecen los problemas del agua, que se prevé dentro de unos años, esto va a estar bien difícil. Tienes toda
la
razón.
Y hay un punto súper importante, porque ahí está el calzo. Todo el noroeste de Puerto Rico es calzo. Y el calzo es nuestro filtro primordial de agua, de lluvia. El calzo es una de nuestras fuentes acuíferas más esenciales en todo Puerto Rico. Es lo que nos va a proteger a nosotros de la escasez de agua dulce que va a llegar en algún momento en la crisis climática mundial que estamos viviendo.
Así que hay que cuidarlo, hay que tomar conciencia de esto. Pero bueno, yo te agradezco tanto que me hayas dado estos minutos para hablar. A los amigos que me están escuchando, recuerden este nombre, Sebastián Reverón Castrodad, y el documental Ramona, que está maravilloso. Yo lo voy a recordar luego el 13, cercano a la fecha del 13, para que vayan allá por el Cine Paradise, Teatro Paradise, para que vayan a verlo. Muchas gracias por estar con nosotros, Sebastián. Te deseo mucho éxito en este proyecto.
Gracias a ti, Sandra, con honor, y también mucho éxito con tus proyectos.
Gracias mil. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, yo quiero que ustedes escuchen este siguiente audio.
Si alguien tiene duda de cuál es su país y cuál es su nación, los invito a que vean su pasaporte. Les va a quedar muy claro. No quiere ni nunca quiera ser como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Muchas gracias.
Esa persona que ustedes escucharon ahí es uno de esos cabilderos por la estadidad, Roberto Lefrán Fortuño, que se ha dedicado a estar ganándose un billete largo que se le paga por parte del pueblo de Puerto Rico a estos cabilderos por la estadidad, y lo que hace es politiquear. Y esas expresiones él las hizo en el verano ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Porque mire, este personaje publicó ayer una serie de ¿verdad? Mensajes en sus redes sociales, que lo que demuestra es otra vez cómo se pierde el tiempo en este país, y más que nada el tiempo, el dinero, y cómo se le presta atención a fotutos que de verdad no aportan nada al desarrollo de este país. Este señor envió una carta diciendo que hace un llamado de acción contra las campañas de desinformación foráneas que pretenden interferir en los procesos eleccionarios en Puerto Rico, y le envió esta carta a congresistas, al Departamento de Homeland Security, al FBI y a otras agencias del gobierno federal, en las que está prácticamente diciéndoles que no les preste atención a, ¿verdad?, a la campaña que él dice que es en contra del gobierno de los Estados Unidos y de Puerto Rico, por un reportaje que vino a hacer aquí a Puerto Rico una periodista del medio ruso Russian Television, o en la versión en español, Actualidad RT. ¿Por qué yo planteo que esto es importante? Porque aquí vienen medios y periodistas de distintas partes del mundo. La mayor parte vienen de Estados Unidos, obviamente, por la relación que tenemos, pero también vienen de América Latina, y deberían venir más de Europa y de otras partes para que reflejen lo que de verdad sucede. En Estados Unidos, en algunos lugares, han tratado de limitar el acceso de Russian Television desde que empezó particularmente el conflicto en Ucrania, porque como Estados Unidos es el que está detrás de la defensa de Ucrania, por lo que hay allí en términos de laboratorios y otras cosas que habían allí científicas, están respaldando detrás de la cortina, eso todo el mundo lo sabe, y es parte de la supuesta Guerra Fría, que ya no existe, pero que cuando uno mira el espacio geopolítico sabe que está sucediendo entre Estados Unidos y estas grandes potencias a nivel internacional que se disputan el poder, ¿verdad? Pero ¿cómo viene a aparecer Puerto Rico en esto? Bueno, ella vino a hacer aquí un reportaje que nosotros lo dijimos hace varias semanas, que de hecho ella, a través de varios periodistas latinoamericanos, estuvieron buscando personas, entrevistaron políticos, entrevistaron miembros de campamentos, entrevistaron a Pedro Cardona, por ejemplo, Roy, hablando, y el reportaje que esta reportera hizo era sobre el desplazamiento que está ocurriendo en Puerto Rico, cómo están botando a la gente de las playas para vender esos espacios a inversionistas extranjeros, que es parte de la política de turno del gobierno. Entonces uno se tiene que preguntar qué hace este muchacho gastando dinero del pueblo y el tiempo del pueblo para hacer estas tonterías, cuando lo primero que hay que decir es que si él cree en la estadidad de los Estados Unidos, ¿verdad?, y conoce el gobierno de los Estados Unidos, debe conocer que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica permite la libertad de expresión, y tiene que haber libertad de expresión. En países totalitarios, como él menciona, Nicaragua o Cuba o etcétera, no permiten la variedad temática, y por eso es que la prensa no se permite, los persiguen, los arrestan, los apresan, muchos se tienen que ir, como ha pasado recientemente en Nicaragua, que estuvieron presos un montón de periodistas, más de 200 periodistas han salido de Nicaragua recientemente. Pero esta actitud que él hace, que él asume, diciendo que no quiere ser como, que Puerto Rico no sea como Nicaragua o como Cuba, lo que demuestra es que él quiere imponer ese mismo estilo aquí, socolor de que es estadista. O sea, ¿de dónde estamos hablando? Esas son unas acciones dictatoriales, antidemocráticas, represivas de una figura que no es nadie en este país, que lo pusieron ahí porque hijo de Lefranc y pariente de Fortuño. ¿Pero qué ha hecho ese muchacho por Puerto Rico? Le pregunto yo a ustedes, más allá de gastar dinero. Entonces uno se tiene que preguntar, señores, ¿cuál es la pertinencia de esto? Aquí hay libertad de expresión. Si los rusos le da la gana de venir a hacer un reportaje, que los haga. Y si los chinos lo hacen también, ¿cuál es el problema? ¿O es que quieren ocultar la realidad? ¿O es que quiere llamar la atención y que la gente piense que él está haciendo algo? Pues mire, realmente, él dice, él puso un comentario hablando de lo que era la libertad de prensa. Pues evidentemente, libertad de prensa parece ser algo selectivo. Y tratando de desmentir una realidad, le manda toda esa carta, perdiendo tiempo y dinero del pueblo de Puerto Rico, le manda estas cartas a los congresistas como si con eso fuera a resolver. Mire, eso es un hazme reír, es una vergüenza, y los estadistas deberían sentirse avergonzados de tener una figura como esa diciendo que los representa. Eso no adelanta la estadidad para Puerto Rico, todo lo contrario, los pone en ridículo. Los norteamericanos, los estadounidenses respetan a quien se da a respetar. Pero si tú estás ahí doblándote y utilizando, ¿verdad? Y perdona que lo diga de esa manera, pero es que comportándose como lo que critica. Mire, deje la libertad de expresión y que la gente aquilate. Y si está bien, está bien. Y si está mal, está mal. ¿Pero por qué? Porque son rusos y vienen a hacer un reportaje a demostrar lo que está pasando aquí, que hay desplazamiento, que están sacando a los pobres para venderle el terreno a los extranjeros. Mire, esa es la realidad. No se puede tapar el cielo con la mano. Así que estamos perdiendo el tiempo con una figura que lo que se ha convertido es en eso, un hazme reír. Y no sé cómo el pueblo de Puerto Rico le da dinero a este tipo de personas, habiendo tanta necesidad aquí en nuestro país. Pero bueno, esto yo lo tengo que atar a una nota que sale hoy en el periódico El Nuevo Día, la compañera Gloria Ruiz Quilan, que quiero destacarla, porque yo siempre doy crédito a quien da las informaciones y es importante hacerlo, porque uno no se puede atribuir quien da los temas, a diferencia de lo que hacen otra gente en los medios, que eso está muy mal. Pero bueno, la compañera Gloria Ruiz Quilan hace una nota muy buena hoy en el periódico El Nuevo Día, donde habla que la nómina de los empleados de confianza del gobierno central está aumentando. Y la Oficina de Gerencia y Presupuesto aprobó una serie de aumentos en las agencias que supuestamente tenían dinero para eso. Pero cuando le preguntan, mire, ¿a cuánto aumentó eso? ¿Cuánto que se va a pagar de esto, verdad? ¿Cuánto dinero vamos a pagar el gobierno de Puerto Rico? No saben. El director de OGP no le puede contestar. Entonces uno se tiene que preguntar, pero ven acá, ¿de dónde acá, cuánto dinero es? Cuando es obvio que en Puerto Rico se está gastando dinero de más en estos planes, en estos, ¿verdad?, empleados de confianza. Supuestamente el de OGP dice que no tiene la visibilidad de cuántas personas hay en este tipo de puestos. Hello. O sea, ¿y qué dice la Junta de Control Fiscal al respecto? Pues esas son preguntas que uno se tiene que plantear. Juan Carlos Blanco dice que no sabe cuánto es la nómina de confianza, pero en la misma nota del Nuevo Día destaca que para el año 2021 los puestos de carrera, esa nómina era de 2.136.5 millones de dólares. Para los puestos de confianza en el 2021 era 62.5 millones de dólares y las de los puestos transitorios fue de 94.8 millones de dólares. Ahora en el 2024 la nómina de puestos de carrera subió a 2.343.9 millones de dólares. O sea, de 2.136 sube a 2.343 millones de dólares. Para los puestos que son de confianza, la nómina en el 2021 era de 62.2 millones y en el 2024 98.2 millones de dólares. Miren qué barbaridad, 98.2 millones de dólares. Y para los puestos transitorios, entonces subió de 94.8 en el 2021 a 141.7 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿dónde está el dinero de nuestro país? Pues fácil, señores, en los puestos de confianza, ahí es donde está el dinero que se va de nuestro gobierno, del erario público. Y uno se tiene que preguntar, bueno, pero hay dinero para las nóminas de confianza y no hay dinero para resolver los problemas de la gente. Entonces usted ve la gente arrancada, la gente pasando necesidad, la gente sin trabajo, y dicen que hay oportunidades, pero mira, la gente por eso decide irse del país. Cuando uno cuestiona al gobierno y ve las situaciones, se molesta. Y recuerden que hace unos días aquí había una controversia enorme porque trasciende que en el Departamento de Salud, de Educación, la secretaria tiene una nómina de 94 empleados que se están ganando al año casi 8.4 millones de dólares. Y esos empleados de confianza, incluyendo las secretarias ejecutivas y los choferes que se ganaban casi 11 mil dólares, pues mira, tenían que, y lo justificaron diciendo que era que ellos daban dinero para atrás al gobierno y al PNP en la campaña política. Eso lo dijo el gobernador. Y yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo el gobernador ante esa controversia.
En cuanto otra vez al tema este ya trillado del personal gerencial de confianza, voy a reaccionar a lo que dijeron los líderes del Partido Popular, porque fue lo último que dijeron. Ya yo había refutado lo que habían dicho otros. Esos líderes, ¿qué es lo que pretenden? Que en los puestos gerenciales y de confianza del Departamento de Educación hayan militantes de su partido. Pero, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Dónde viven? En los puestos gerenciales y de confianza del Departamento de Educación tiene que haber gente identificada con el programa de gobierno de esta administración, gente identificada con la secretaria de ese departamento, gente que viene a adelantar esa agenda, no a entorpecerla u obstaculizarla.
Eso fue parte de lo que dijo el gobernador cuando le cuestionaron, ¿verdad?, los periodistas. Es mucho más largo el audio, ¿verdad? En algún otro momento se los podré compartir porque no tengo el tiempo en este segmento, pero sí lo que le quería plantear es que miren cómo él responde molesto cuando se le cuestiona. Mire, siempre ha habido empleados de confianza, eso se sabe, pero el problema que nos tenemos que plantear es, ¿no es eso lo que nos causó la quiebra de este país en gran medida, de crecer una nómina de manera exponencial cuando aquí por años, vamos a recordar la historia, porque es que tenemos que recordar la historia que no está lejana. Aquí había una sección del Código de Rentas Internas que se llamaba la 936, que permitía que hubiese unas inversiones económicas industriales que generaban muchísimos empleos. Cuando empezaron a hacer los cambios y los tratados de libre comercio, eso se eliminó y aquí se cabildeó. El Partido Nuevo Progresista, encabezado por don Carlos Romero Barceló, cabildearon en Estados Unidos para que se eliminara Puerto Rico porque que nos hacía distinto a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Descalabraron la industria, se acabaron de ir más rápido las compañías y hubo un colapso económico donde la manufactura perdió prácticamente todo, Puerto Rico perdió todos esos trabajos. ¿Y qué hizo el gobierno? Los movió, esos trabajos que habían antes en el sector privado, la gente que no se fue de aquí, los que se quedaron, los movieron a trabajar en el gobierno. Y la nómina creció tan exponencialmente y el gobierno sin dinero, eso precipitó la quiebra de nuestro país y la adelantó en todo este problema que hubo, y adelantó lo que terminó siendo una Junta de Control Fiscal que nadie escogió, que es la imposición más grande, la dictadura más grande que existe en el mundo, podríamos decir, es esa. Porque Estados Unidos se da el golpe de pecho de ser una democracia, pero aquí en Puerto Rico quien manda son 7 personas que no fueron electas por nadie. O sea, fueron impuestas, que son los que mandan aquí. Entonces, ¿qué hace el gobierno para justificar? Y para que la gente no termine de irse, le dan puestos de confianza a los de ellos, a los que están con ellos en el gobierno que esté de turno. En este caso es Pierluisi. Pueden ser populares, que son los que siempre han estado en el poder. Entonces uno se tiene que plantear, ¿así es que se resuelven los problemas? Entonces cuando le preguntan, cuando hay en el caso de educación, que eso es algo que tiene a la gente bien molesta, pues entonces el gobernador se molesta y le da coraje, pero es que el que tiene que entender... O sea, aquí hay escuelas, yo lo digo todos los días y lo voy a seguir repitiendo. Váyase a Guánica para que vea a los nenes en unas escuelas ahí en vagones, que van a estar años así. Váyase a ver las escuelas con las columnas cortas que no han arreglado. Los estudiantes tienen que hacer vídeos. Ah, pero entonces gastan 8.4 millones en una nómina de empleados de confianza solamente en esa agencia, imagínense las demás. Así que esto es lo que abona a este clima de molestia que hay en la gente y esto le van a pasar factura al gobernador en las elecciones, aunque él no lo quiera aceptar. Le van a pasar esa factura porque la gente está molesta, no todo el mundo tiene ese acceso y es la realidad de la calle. Por eso es que usted escucha a la gente, incluso dentro del mismo PNP, que... están por votar por Jennifer González, no necesariamente porque la quieran más, es porque entienden que ella pues quizás no hace esa actitud y responde de esa manera que está haciendo el gobernador. Así que esto está poniéndose bien caliente en estas próximas semanas, así que vamos a verlo. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese voy a hablar de Medicare y Medicaid. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poincar y márcalo así.
Llévame con Poincar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que llevamos tiempo hablando de la crisis en los hospitales y la crisis en la salud. Bueno, los planes médicos reportaron sus finanzas y reportaron pérdidas multimillonarias. Por eso, el desespero que se está viendo ahora mismo por la atención que querían levantar ante CMS. Y por eso es que ellos dicen que la decisión final que tomó Medicare y Medicaid es devastadora para la industria, porque los analistas dicen que un aumento de un 3.7% en la financiación de los programas de Medicare no es suficiente, no les da para darle el servicio a los pacientes, ¿verdad?, que tienen los programas, sobre todo las tarjetas Advantage. Entonces, esos son uno de los temas que yo quería traer ahora mismo, porque los médicos y los planes médicos estaban reportando en sus finanzas ante el comisionado, reportaron pérdidas. Pero señores, aquí hay que decir la verdad y hay que hablar con transparencia. Muchas de estas pérdidas las provocaron ellos mismos por darle supuestamente beneficios fuera de control sin hacer una responsabilidad actuarial como corresponde. Y estamos en récord en este programa denunciando que ACES, de hecho, desmanteló el Departamento de Investigación. Eso fue lo último que hizo Edna Marín antes de irse ahora que está en el sector privado. Y lo hemos dicho en récord. Entonces, todos estos planes, el cuestionamiento de que daban servicios para grooming de perro y para otras cosas, y sin embargo, y para jardinero, pero a los viejitos de Medicare Advantage, cuando iban a buscar los medicamentos, no se los cubría. Y todo ese cuestionamiento, pidieron más dinero y el gobierno federal dijo que no. ¿Usted sabe por qué? Porque el gobierno federal sabe que el dinero da. Lo que pasa es que se lo están llevando inadecuadamente. Y aquí tiene que haber una mayor fiscalización de cómo se distribuye ese dinero de parte de las aseguradoras que manejan estos planes. Como dije, hay varias aseguradoras, no todas están en ese mismo problema. Hay unas principales que otras, ¿verdad? Pero el problema es bastante extenso y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque las aseguradoras le financian la campaña política a los que estén en el turno. Y ese es parte del problema también. Esto no se va a resolver. Por el contrario, se va a seguir agravando la crisis que hay en Puerto Rico. Es muy triste. Y hablando un poco sobre otro de los asuntos principales que no quería dejarlo pasar, sobre ambiente y desplazamiento, que fue el tema con el que empezamos el programa cuando hablamos del documental que se va a presentar próximamente. Pues mire, siguen estas noticias ocurriendo. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acaba de anunciar que, lo anunció me parece que fue ayer, que abre, o antes de ayer en la tarde, abre el proceso para reabrir, para recibir las propuestas para el plan de manejo en La Parguera. El programa de conservación y manejo de arrecifes de coral tiene el propósito de mejorar la sostenibilidad y la biodiversidad en la región. Y este proyecto se enmarca dentro de unas iniciativas del plan de conservación que ellos tienen del coral, los arrecifes y el coral, y la Reserva Natural de La Parguera, que como todos ustedes saben es un sector costero de alta importancia turística, tiene una gran biodiversidad única, designada como parte del Bosque Insular de Boquerón en 1919, declarada Reserva Natural en 1974. La Parguera abarca desde La Pitadaya en Cabo Rojo hasta Punta Jorobado en Guánica, que esto incluye 27 cayos e islotes. El espacio natural es hogar de arrecifes de coral, praderas de pastos marinos, bosques de manglares y bahías bioluminiscentes que no sé si todavía están prendiendo porque como hay tanta contaminación allí, ¿verdad? Y eso, ese espacio permite que hayan una serie de especies que por desgracia están amenazadas, como es el manatí y las tortugas marinas. Por eso hay que protegerlo, ¿verdad? Sin embargo, siguen construyendo de manera, ¿verdad?, desproporcionada. Y yo traigo este tema porque se supone y quiero traerlo a colación, que el Departamento de Recursos Naturales iba a empezar la investigación para empezar a remover las casetas. ¿Por qué están arrastrando los pies? Me imagino que es porque es año electoral y tienen miedo antes de las primarias meter mano. Pero la realidad es que eso hay que hacerlo porque están destruyendo lo que queda del ambiente y hay unas órdenes federales en cuanto a eso. Así que hay movidas allí y les recuerdo a la gente que me escucha, el 24 de este mes va a haber vista en el Tribunal de Mayagüez referente a los arrestos que hubo en las protestas allí. Así que esto continúa, esto no ha terminado. Señores, cambiando el tema porque tengo poco tiempo y quiero mencionar estos asuntos que para mí son clave. Ahí los invito a que busquen en el semanario Claridad, me parece que en Claridad está este tema. Esto lo había traído también algunos de los campamentos anteriormente y lo había visto, me parece que fue en Prensa Sin Censura. O sea que esta nota ha salido en otros medios recientemente. No ha cogido fuerza porque hay unos grandes intereses detrás de todo esto y me refiero a cómo nos están robando, como dice el editorial de hoy, Paseo Caribe, Camino del Fortín y el país que nos roban a pedazos. Esto es súper importante porque son tesoros patrimoniales del pueblo de Puerto Rico que antes habían sido construidos en lo que era el Fortín San Jerónimo, allí en San Juan, que es la más antigua de las fortificaciones militares desde los tiempos de España que bordean la capital. Y ahí se permitió la construcción de ese armatoste que se llama Paseo Caribe, que ustedes recordarán aquel video donde salía Jorge de Castrofón increpando a los que estaban protestando y le hicieron caso omiso porque la gente siguió con el proyecto. Ahora han privatizado la entrada allí y ahora prácticamente cada vez que se levanta una protesta, porque hay una gente protestando en esta zona, los están empujando. Y evidentemente todo esto se le ha dado al sector privado. O sea, están privatizando todo lo que eran nuestros recursos históricos. Y esto está pasando en todas partes. Esto está hasta la entrada de San Juan, señores, en el Paseo Caribe. Así que los invito a que lean eso, las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo a favor de estos desarrolladores en vez del pueblo, que lo que está es defendiendo el patrimonio, pues tiene mucho que ver. Y esto tiene que ver con los nuevos dueños, beneficiarios de la Ley 60, antes la Ley 2022, que es bastante extenso, que ha cerrado el acceso público al paseo y al camino porque él quiere hacer ha hecho ahí un parking de ballet en esa zona. Entonces, pues esto levanta nuevamente sospechas y levanta otra vez este planteamiento, este problema tan serio de cómo nos siguen quitando los recursos naturales y en este caso históricos de nuestro país. Así que los invito a que lean esto. Esto es otra de los flancos por donde empieza la controversia y va a extenderse. Lo tengo que anticipar porque la realidad es esa. Y por ahí va a venir una controversia bastante grande porque ya vi todos los miércoles y los jueves hay protestas frente allá al Normandy y eso se va a seguir expandiendo. Así que pendientes a esa situación. Señores, cambiando el tema, ya se anunció que el panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de San Juan fijó calendario el caso para la descualificación de los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana. Señalaron una vista oral para el 17 de abril en una resolución emitida ayer que ordena que las partes apeladas y la Comisión Estatal de Elecciones tienen hasta el mediodía del 10 de abril para presentar sus respectivos alegatos. El foro aceptó que la Comisión Estatal de Elecciones entre como amigo de la Corte. Es interesante porque en ese panel compuesto por tres personas, dos nombradas por el PNP y una por el Partido Popular, todas con vínculos políticos, en esos dos partidos se va a tomar determinación sobre un tercer partido, que es el Movimiento Victoria Ciudadana. Y esto hay que traerlo a colación. Ahí está Fernando Bonilla, que había sido secretario en el gobierno, Ana Mateo, que había estado en la Universidad de Puerto Rico, y Annette Prats, que lo digo abiertamente porque yo soy transparente, fue mi cuñada en un momento, es jueza nombrada por los populares. Así que ellos son los que van a estar tomando la determinación sobre el Movimiento Victoria Ciudadana. Y yo soy transparente, yo soy un libro abierto, así que esa es la realidad. Vamos a ver qué pasa en este caso, interesante por demás. Señores, también quiero traer otro tema relacionado a este asunto de los electores. 36,000 electores fallecidos aparecen como activos en el registro de la Comisión Estatal de Elecciones. Hace unos días, Héctor Luis Acevedo, miembro de la Junta del Partido Popular, denunció que la Comisión Estatal de Elecciones estaba arrastrando los pies y no quería registrar estudiantes en 122 escuelas públicas, que hay más de 100 escuelas que no han visitado. O sea, no quieren registrar a los jóvenes, que son como 30,000, y tienen muertos, casi 36,000 muertos en la lista como activos en el registro de la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces uno se tiene que preguntar, de hecho la denuncia de los 36,000 electores fallecidos la está haciendo el aspirante al Senado por acumulación y ex comisionado electoral del Partido Popular, Eder Ortiz. que dice, mire, tiene que sacar a esos 36 mil muertos como activos, porque eso parece como si estuvieran votando. Entonces, qué casualidad que es más o menos la misma cantidad de jóvenes que no quieren ir a registrar. Y uno se tiene que preguntar por qué y quién se beneficia de esto. Pues estas son las cosas que uno se tiene que plantear. Y uno dice, pero aquí hay algo que no me encaja en todo esto. Y yo lo estoy planteando para que usted tenga los ojos bien abiertos y esté pendiente a que no le pasen gato por liebre. ¿Por qué no quieren registrar a los jóvenes? Porque evidentemente no van a votar ni por el PNP ni por el Partido Popular. Están molestos con la situación de la crisis. Y el PNP lo sabe, las encuestas lo están diciendo, los populares también. Ahora dejan a los muertos allí en la lista. La pregunta es, ¿qué es? ¿Que están buscando gente que venga a votar de Estados Unidos en esos comicios? Pues esas preguntas hay que hacerse, no se sabe, pero bueno. Y hoy trasciende que ya se tiró de pecho Pablo José Hernández, Juventud versus Vejez, respaldó a Jesús Manuel Ortiz, no quieren a Zaragoza, los jóvenes del Partido Popular no quieren a Zaragoza, y ya él hoy se tiró de pecho en el Nuevo Día diciendo que sí, que lo va a respaldar a Jesús Manuel Ortiz para el puesto. Entonces, uno se tiene que plantear, bueno, ante ese escenario, esos son los populares, pero ¿qué pasa con el resto de los demás, verdad? Uno tiene que decir, bueno, haciendo que las cosas pasen. Aquí hay unas dos temas prioritarios, a mí me parece que los gobiernos, el gobierno y los partidos, todos los partidos políticos tienen que asumir, y uno tiene que ser, por lo que mencioné hace un rato sobre los empleados de confianza y estas nóminas tan altas, que es una vergüenza, y cómo el gobernador reacciona de una manera tan molesta, porque, como digo, aumentan los números de los empleados de confianza, esas nóminas, él los defiende, pero mientras tanto vaya al nivel personal y vaya a la gente como está en tanta necesidad, sobre todo los jóvenes que están bien. Cuando me digo los jóvenes, yo digo la generación, los millennials. O sea, esos muchachos están pasándola muy mal. Mis sobrinos, esa generación, tú dices, mira, no con dos y tres trabajos para poder sobrevivir, sino cogen los bártulos y se van, los están empujando para irse del país. Entonces, a esto usted le tiene que añadir también como cuando el gobernador se molesta cuando le hacen ese planteamiento, y hoy trasciende una noticia muy seria que le han querido pasar por debajo de la alfombra. El mes de marzo terminó con un 28.3% de aumento en las quiebras del país, según el Boletín de Puerto Rico. Es la cifra más alta para un mes de marzo desde el año 2020, un aumento de casi 28.3%. 499 personas y empresas se han tenido que radicar en una quiebra porque el dinero no le da en estos primeros tres meses del año. Y a esto, esta situación de la crisis económica, usted tiene que añadirle la crisis de la inseguridad. Y con esto termino el programa de hoy. Vamos a elaborar esto más adelante en los próximos días porque es un tema prioritario. Aquí no hay dinero, la gente se va a la quiebra y los que no pueden hacerlo entonces viven a expensas de la violencia que hay, porque así que responde la gente. El narcotráfico se está quedando con nuestro país y están tumbando policías. Ya mataron a un policía, lo sabemos. Y lo que pasó ayer en el residencial Luis Llorens Torres, donde hubo un motín que se arrollaron a unos policías. Claro, usted dirá, que abusadores con los policías. Sí son abusadores, pero señores, también hay abusos de la policía contra los pobres. Y se meten allí indiscriminadamente y arrestan y los setean para que los otros narcos maten a los mismos pobres. Pues eso está pasando porque hay corrupción en la policía. Por eso es que hay una reforma federal que no la quieren admitir. Es la realidad. Entonces, estamos viviendo unos momentos que no se quiere admitir públicamente, pero el nivel de violencia que hay en la calle es comparable a estados narcos. Y yo los remito a que escuchen el podcast que yo hice con los amigos de Plan de Contingencia hace varias semanas sobre la narcopolítica. Y es evidente que en Puerto Rico eso está sucediendo y no se quiere hablar. Quiero terminar el programa con ese tema para que usted lo reflexione, amigo que me esté escuchando, amiga que me esté escuchando. No lo digo por criticar necesariamente el gobierno, lo digo por un señalamiento de hasta dónde hemos llegado como sociedad, y esto trasciende líneas partidistas. O sea, tenemos que trabajar y de manera conjunta a todos para evitar que este tipo de situaciones suceda y que se prolifere, pero la calle está bien dura y ya hay unas amenazas a policías porque la gente está en esa guerra, y si empiezan esos asesinatos, esto es sálvese quien pueda. Y por desgracia vemos a los políticos más pendientes a las aujas de coger sus chavitos para las campañas políticas y a premiar a los que están como empleados de confianza que a estar resolviendo los problemas que nos afectan a todos. Con esto, mis amigos, termino el programa por hoy. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Sabe que me puede escribir en todas las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, @gmail.com. Muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en blanco y negro. ¿Qué?